Esto es Somos la Seillon, el podcast de la Sociedad de Investigación Ósea y del Metabolismo Mineral.
Hola, en esta tercera entrega hablamos con la doctora Pilar Peris, especialista en reumatología del Servicio de Reumatología del Hospital Clínic de Barcelona. La doctora Peris nos resumirá lo mejor del año en metabolismo óseo, las comunicaciones de investigación clínica presentadas en el 26º Congreso de la Seillon.
Más de 600 profesionales ya forman parte de la Sociedad Española de Investigación Ósea y del Metabolismo Mineral. Si quieres hacerte socio, escríbenos a seillon@seillon.org. Y si buscas información de la Seillon, la puedes encontrar también en nuestra web seillon.org, nuestra app y nuestro perfil de Twitter, Seillon.
Pilar Peris, bienvenida. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias.
Doctora, los asistentes al hasta ahora último congreso de la Seillon, que se celebró en octubre de 2022 en Madrid, han podido actualizar sus conocimientos en investigación clínica en metabolismo óseo. ¿Cuáles han sido las comunicaciones más destacadas?
Bueno, yo pienso que ha sido un congreso muy productivo y con temas muy interesantes. Quizás a lo mejor mencionar que inicialmente, o sea, el primer día, también realizamos una reunión sobre un tema de actualización de todas las novedades que se habían presentado en el Congreso Americano de Metabolismo Óseo, ASBMR, que denominamos Hot Topics, y que dentro de este resumen de lo novedoso en este último año, pues podríamos decir que se abordaron temas, por ejemplo, como todas las novedades que hay en relación al tema de la vitamina D, ¿no?, en el tratamiento o no de los pacientes, los nuevos determinantes en riesgo de fractura, o sea, la aplicación del FRAX y si este debe además o no modularse por la incorporación de raza y etnia dentro de las utilidades. Novedades sobre los nuevos agentes anabólicos que tenemos en el mercado. Toda la relación que existe en la biología neurocardioesquelética, ¿no?, y el sistema óseo, que es cómo inciden todo lo que es el tema de la neuropatía. Un ejemplo, por ejemplo, podría ser la osteoporosis asociada a los pacientes diabéticos. Y dentro de este punto también el efecto que puede tener el hueso diabético en las fracturas. El reto que supone también el tratamiento con denosumab y especialmente en su retirada. Las consecuencias que pueden haber en relación a la obesidad y el esqueleto. Y, por supuesto, también se discutió sobre nuevos métodos de imagen en el diagnóstico de los pacientes de riesgo con fractura, incluso con riesgo cardiovascular, qué novedades tenemos en este ámbito. Y el tema, por supuesto, de la medicina que puede ser personalizada, ¿no?, con la identificación genética y novedades en este punto. Y también efectos residuales asociados al hueso y a manifestaciones musculoesqueléticas en pacientes COVID y en pacientes también con insuficiencia renal crónica y su incidencia en fracturas. O sea que fue un resumen realmente amplio y abarcando muchos temas. Y ya si tuviéramos que hablar en el inicio de nuestro congreso, pues tenemos también la discusión de lo que es el tema de lo mejor del año, que se resumieron las publicaciones en el ámbito de las alteraciones clínicas relacionadas con la osteoporosis, todo lo que sería investigación clínica. Y seguidamente tuvimos una conferencia magistral interesantísima por el doctor Ángel Carracedo sobre lo que es la genómica y la medicina de precisión y lo que supone el tratamiento personalizado, ¿no?, que está tan en boga. y lo que nos espera en un futuro. ¿Y esto en relación a qué? Pues bueno, sobre todo porque tenemos que identificar aquellos pacientes a lo mejor que no tienen una respuesta adecuada y aquellos pacientes que a lo mejor ante un tratamiento van a tener efectos secundarios. De ahí la medicina personalizada, que es realmente es nuestro futuro. También tuvimos un simposio sobre la situación actual que supone el tratamiento hormonal sustitutivo, porque tenemos también un grupo de pacientes, mujeres, especialmente aquellas mujeres jóvenes con menopausia precoz, que pueden beneficiarse de este tipo de tratamiento, qué tipos de tratamiento disponemos, y además también se discutió cuándo iniciarlo. Y también indicar que hubo una mesa redonda sobre métodos diagnósticos de valoración de enfermedades metabólicas óseas, y bueno, con verdaderas novedades, como por ejemplo lo que es la aplicabilidad del REMS en el diagnóstico de la osteoporosis, a esta nueva técnica de ultrasonidos que está midiendo también densidad mineral ósea y que tiene una correlación altísima con la DMO, o sea que es realmente un tema apasionante, porque vamos a tener nuevas técnicas diagnósticas, nuevos biomarcadores que podemos disponer y cómo está el futuro. Y dentro de estos nuevos marcadores, aparte de los ya conocidos, que utilizamos en la práctica clínica, estarían los marcadores moleculares, lo que es la OPG, Rankele, esclerostina, DKK1 y el especial hincapié también a los microRNAs. Y no solo en utilización para identificar pacientes que puedan tener un mayor riesgo de fractura, osteoporosis, sino además la relación que puede existir entre calcificación vascular y hueso, ¿no? Cómo utilizar estos marcadores. Y dentro de estos nuevos marcadores también hubo una charla muy interesante a cargo del doctor Sergi Ferrari sobre la periostina, este nuevo marcador que parece que puede tener una relación con el hueso perióstico y cómo podemos valorarlo. Y también hubo una discusión sobre este marcador diciendo que, ojo, con el ensayo que uno va a utilizar para su determinación, ¿no? Haciendo hincapié que recientemente acaba de aparecer un ensayo que parece muy sensible y que podría determinar una parte de esta fracción de esclerostina que está metabolizada por la catepsina K y que sería realmente útil para identificar el que proviene claramente del hueso. Mencionar también la conferencia magistral del doctor Carlos López Otín, que fue realmente apasionante e increíble, apuntando temas sobre los mecanismos de salud y longevidad y cómo desde la parte molecular podíamos seleccionar, identificar aquellos pacientes que van a poder tener un mayor riesgo de cáncer, pero ya no solo eso, sino lo que es el tema de la longevidad y senescencia, ¿no? Un tema que está realmente en auge actualmente y que actualmente también se está identificando posibles terapias en cuanto a senescencia, para no solo unir el hueso, sino otros sistemas, ¿no? Que pueden ser en el sistema cardiovascular, energético, todo dentro de un mismo compendio. Y seguidamente también hubo un simposio en el que, por supuesto, en práctica clínica se hablaba de la secuencialidad y el tratamiento a largo plazo de los pacientes con osteoporosis, este tema tan conocido ya en los últimos años, ¿no? Que el orden del tratamiento es realmente determinante para su eficacia terapéutica, cómo utilizamos los fármacos para obtener una máxima eficacia y durante cuánto tiempo tenemos que tratar a los pacientes. Y nuevas evidencias, además, sobre el mecanismo de acción del denosumab, ¿no? O sea, esta reversibilidad en relación con el tiempo de tratamiento que discutió el doctor Sergi Ferrari con todas las teorías que puedan estar relacionadas en este momento sobre los procesos de reversibilidad. También se discutió por la tarde el tema del abordaje terapéutico de la fractura vertebral sintomática y haciendo especial referencia a los fármacos que estarían más indicados en este tipo de pacientes, pero no solo eso, sino lo que es esta terapia multidisciplinar, ¿no? Cómo abordar este paciente no solo por supuestísimo, en el tratamiento de la osteoporosis subyacente, que siempre se ha de prevenir nuevas fracturas, sino en el tratamiento y en el abordaje del dolor crónico que pueden presentar un subgrupo de pacientes. Y ya seguidamente comentar la mesa de FOEMO, ¿no?, en el que se habló del abordaje del paciente mayor con fractura de cadera y cómo valorar y prevenir las caídas. Este tema también en boga, que es tan importante valorar este paciente en concreto y la fragilidad, cuantificar la fragilidad y prevenir riesgo de fracturas. La importancia además de los geriatras en la valoración de este tipo de pacientes. Nuevamente también indicar que se ha comentado está en el curso del día en lo que es el tratamiento de enfermedades minoritarias, ¿no? Es que si bien es una enfermedad que se está diciendo muy poco frecuente, para el paciente no lo es, ¿eh? O sea, es realmente una lucha en el tratamiento de estos pacientes. O sea, y se han abordado pues enfermedades lisosomales, displasias óseas más frecuentes, qué tipos de enfermedades óseas tenemos más frecuentes, cómo identificarlas y nuevamente la importancia del abordaje multidisciplinar en estos pacientes, y también cómo el tiempo que tenemos que dedicar a este tipo de pacientes en su exploración. O sea, pues son pacientes complejos que vamos a tener que identificar en todas sus facetas, tanto su fenotipo, su estudio radiológico, su estudio de laboratorio y luego discutir estudio genético con los distintos especialistas para intentar mejorar el abordaje terapéutico de estos pacientes. Y, por supuesto, también dentro de, gracias a esto, a estos abordajes terapéuticos que tenemos, pues bueno, se ha hablado, por ejemplo, de la osteomalacia hipofosfatémica ligada al cromosoma X, ¿no? Es el tipo de osteomalacia congénita más frecuente y cómo disponemos actualmente de un nuevo fármaco que es el burosumab, un anticuerpo anti-FGF23, la buena respuesta que pueden tener los pacientes que no responden a la terapia convencional. Seguidamente también se ha hablado de las implicaciones clínicas de la grasa medular en la patología metabólica ósea y todo el futuro que nos depara en esta valoración, ¿no? Tenemos nuevas técnicas, bueno, la técnica de resonancia magnética, cómo este componente graso se está relacionando con la osteoporosis y también se está valorando su relación con distintos tratamientos, con la edad del paciente, con el sexo y cómo va a poder a lo mejor relacionarse con la fractura y que además también recordar que tenemos distintos tipos de grasa a la hora de realizar una valoración. Y nuevamente también indicar el tratamiento, o sea, los nuevos tratamientos que también disponemos ahora de un nuevo tratamiento, el romosozumab, pues qué nos va a aportar este fármaco, cuándo utilizarlo y lo que tenemos en práctica clínica. Uh-huh. Y si bien esto es un resumen, siempre digo lo mejor es verlo en directo.
Eso, por supuesto. Un completo resumen, doctora Peris, de lo mejor del año en investigación clínica sobre metabolismo óseo. El Congreso de la SEIOM sirvió además para poner el foco en la necesidad de impulsar la investigación sobre la osteoporosis. ¿Qué se puede avanzar? ¿Qué se puede hacer para avanzar en este sentido, doctora?
Bueno, siempre decimos identificar al paciente de riesgo. Actualmente sí. Disponemos de múltiples escalas y algoritmos fáciles de utilizar en práctica clínica, ¿no?, para valorar estos pacientes, identificarlos y tratarlos. Y aquí también decimos mensaje a aquel paciente que tiene una fractura por fragilidad que decimos ante una caída casual, que una persona la puede interpretar como algo normal, pues bueno, tiene que valorar que ya no tenga una osteoporosis y este tipo de paciente, sobre todo, tiene que valorarse y tratarse. Y es fácil, disponemos de muchos fármacos en prevención de incidencia de nuevas fracturas y también regular al paciente frágil en todo lo que sea el ejercicio, actividad física, dieta correcta, calcio, vitamina D, etcétera.
Pilar Peris, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
¿Has escuchado Somos la Seiyom? Un contenido que ofrecemos en colaboración con Gebrofarma.